Si me lo hubieran contado, no lo hubiera creído, pues justo un año atrás la despedía para jamás volverla a ver. Se iba no solo de la ciudad, se iría del país. Lo difícil era pensar que no había futuro para nosotros. Su papá nos había pedido esperar y los siguientes planes para ella no incluían mi país, México. Por lo tanto, aquella noche nos despedimos. Esa amistad de años que llegó a transformarse en un amor muy profundo parecía no tener un buen final. Ella se iba. Me dispuse a morir en un último intento y ya que ella había partido, me cité con su papá, quien junto con su esposa preparaban ese mes sus maletas para también mudarse a otro país. Dejé todo en la mesa. Le dije que estaba seguro que no había mujer en el mundo para mí, sino solamente su hija. Que deseaba honrar su autoridad y por eso deseaba su permiso, su bendición. Que por eso estaba allí. Su rostro cambió y me pidió esperar hasta hablar una vez más con ella.
Esto es Más que Saliva con Gerardo Guerra.
Ya estamos aquí en el capítulo número 4, el episodio número 4 de tu podcast Más que Saliva. Tantas gracias por regresar y volver a escucharnos. Ahora me encuentro con la muñeca o la mujer más hermosa de mi vida, que es mi esposa. Y porque el tema de hoy me encanta. Y cuando hemos escrito en el blog de másquesaliva.com, muchísima gente nos ha preguntado un montón de cosas acerca de su historia, nuestra historia y de cómo realmente estar seguro de que esa persona es para ti. Entonces vamos a abordar algunos de estos temas el día de hoy y por eso la invité a ella, porque se me hace que tiene una voz bien bonita y también tiene mucho insight de eso, ¿no? Cristina, hola.
Hola.
Bueno, Cristina es mitad colombiana y mitad americana o gringa. Entonces ella creció con los dos idiomas como su primer idioma, el inglés y el español. Ella nació en Guatemala y luego creció en México por 17, 18 años. Uh-huh. Y entonces se mudó a Michigan primero y luego a Chicago a hacer su universidad. Terminó su carrera y anduvo viajando por un montón de lados. Por 7 años hizo retiros de chicas increíbles para chicas de orfanatorios y para chicas que querían vivir una fe práctica, una fe real para su soltería en su tiempo. Eran chicas de adolescentes y jóvenes. Entonces, para que conozcas un poquito acerca de ella sin tener ella que de platicarte de ella, ella te va a platicar más de su vida quizás, pero para darle una introducción, ella es Cristina, ella es mi esposa. Vamos a cumplir 7 años de casados.
Sí, próximamente.
¡Wow!
Bueno, 2 meses.
Sí, 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 en octubre. Y entonces tenemos a los dos niños durmiendo ahora y en cualquier momento se levantan, pero decidimos platicar un poquito aquí como si estuviéramos en un café contigo, tomándonos un cappuccino y estar ahí sentados platicando como lo hemos platicado con muchos amigos que nos dicen, oye, pero ¿cómo estoy seguro que él o ella es para mí? ¿Cómo saber quién es la persona para tu vida? ¿Cómo lograr sentirse satisfecho siendo soltero, soltera? Esto es Más que Saliva. Viviendo una fe genuina, relevante.
Sí, pues yo creo que eso es algo que para cada persona es diferente y todos nos preguntamos eso de jóvenes, ¿cómo vamos a saber? Y pues muchos dicen simplemente cuando sabes, sabes, when you know, you know. Para mí, en lo particular, yo pensé, así como en las películas que ves o que a nosotros las chicas nos encanta ver, pues que el momento que los ves se te va a hacer tan guapo ese muchacho que se te va, o sea, te vas a poner así, se te van a sudar las manos, vas a sentir como que, no sé, butterflies en el corazón y todo eso. Y yo siempre pensé eso, pero no fue así conmigo porque terminé casándome con un muchacho que fue mi amigo por años. Entonces yo pensé que el momento que lo vea va a ser así, voy a saberlo y así como si fuera una persona nueva. Bueno, en mi caso, porque yo conozco a Gerardo desde que tenemos, ¿qué? 12 años, 14 años.
Sí, sí, sí.
Desde que estamos bien chicos y siempre fuimos amigos desde esa edad. Tengo 3 hermanos y Gerardo se convirtió en un amigo con toda mi familia. La verdad fue algo como muy natural, muy orgánica, no fue nada como forzado. De repente nos conocimos en unas conferencias y para la familia, entonces después de eso, pues como él hablaba inglés y español, siempre le hablábamos cuando estábamos traductores o algo que venía un equipo uh-huh. a México de Estados Unidos y mi papá necesitaba a alguien que tradujera, lo que sea. Entonces...
Y llegaba a casa.
Sí, le hablábamos a Gerardo. Aparte, era súper divertido, entonces todos los cumpleaños ahí estaba, para todos los eventos estábamos pues conviviendo. Entonces, de alguna manera fue padre porque me pudo ver en las buenas, en las malas. No. En momentos de emoción, de frustración, de todo, ¿verdad? Uh-huh. Y todo eso sin nada de por medio. Entonces nos pudimos conocer súper bien y pues eso estuvo súper bien.
De ahí salió todo lo demás. Oye, y una pregunta que constantemente amigos nos dan, nos dicen por las redes sociales, pero también al sentarnos con ellos y cuando están quizás por empezar una relación o quizás ya tienen algunos añitos en la relación, nos preguntan, ¿cómo saber si esta es la persona para mí? ¿Cómo saber si esta es la persona para mi vida? ¿Qué tú le dirías?
Pues como yo primero tenía mis pensamientos erróneos de cómo iba a ser, que iba a sentir esto, iba a pensar esto, que el momento que lo viera no podría respirar por lo guapo que estaría, algo así, ¿verdad? Pero realmente eso
que es... Que llegó a suceder, ¿verdad?
Claro, claro. Pero para mí realmente fue increíble porque cuando yo ya... Tenía muchos planes yo para mi vida, entonces yo siempre sabía que yo quería posponer el casarme para primero hacer muchas cosas y luego eso, ¿no? Uh-huh. Y cuando yo tendría que 28 años, yo empecé, bueno, conocí una señora, ya tendría como 60 años de casada con su esposo.
Bien viejitos.
Sí, viejitos y estaban... enamoradísimos. Yo recuerdo que él venía del trabajo y ella corría a la ventana a recibirlo con una emoción como si tenía años de no verlo. Wow. Y lo recibía y lo abrazaba y le decía, ¿qué quieres comer? ¿Qué quieres de cenar? ¿Y cómo te sientes? ¿Y cómo puedo ser para que te relajes? Y uh-huh. fue increíble ver su relación. Y yo dije, wow, eso es lo que yo quiero cuando yo esté viejita, ese tipo de relación. Y eso no es muy común ver, aún con parejas que se aman, simplemente cada quien por su lado, ya no hay ese como trato, ¿no? Entonces yo viendo eso, le pedí a ella un consejo y le dije, ¿tú qué me aconsejarías a mí, una joven que está en esa etapa de buscar su pareja o de estar como abierto a opciones, a ver uh-huh. quién es para mi vida? Y le pregunté y, ¿sabes? Me dijo algo súper clave, me dijo... Bueno, para empezar, dijo, no te vayas por la vista, los ojos, porque uh-huh. dice, si te vas a llevar por el más guapo o lo que sea, eso cambia y tú quieres que alguien te valore a ti por más que tu físico, ¿no? Uh-huh. Igual, entonces me dice, no te dejas llevar por eso. Entonces dije, check, bueno, eso ya lo había escuchado, pero ella me dijo eso y luego me dijo, tampoco te dejes llevar por personalidades, su personalidad. Yo nunca había escuchado eso, pero me dijo, personalidades cambian y yo no había pensado eso. Pero me dice, sí, cuando pasan los años y uh-huh. tienes 20, 30, 40 años de casados, tus personalidades van cambiando, vas pasando por diferentes fases de la vida, hijos, diferentes cambios hormonales y todo, simplemente el paso de los años. Y ustedes quieren crecer juntos y simplemente si te clavas en yo necesito esta personalidad para mí porque yo soy así o asá, o mi Enneagram es esto, o mi personalidad o lo que sea.
Mi Enneagrama.
Entonces dicen que, porque yo siempre he escuchado lo que dicen de que los opuestos atraen. Uh-huh. Y yo dije, ah, entonces yo soy súper extrovertida, necesito a alguien súper callado. Así.
Y yo para nada callado era.
Entonces yo dije, no puede ser Gerardo. Él, yo sé que no es para mí porque él es nada callado y yo necesito a alguien opuesto. O sea, entonces alguien súper callado, introvertido. Pero qué bueno que me dijo ella eso. Y eso hizo clic en mi mente porque luego yo dije, wow, entonces no, eso estoy mal en decir no por personalidad. Mm. Y ella, yo no había dicho nada, simplemente ella me dijo eso. No te debes llevar por personalidades. Y entonces me di cuenta que yo estaba juzgando a Gerardo por su personalidad uh-huh. y diciendo, este no porque su personalidad es así, ese sí porque su personalidad es esa y uh-huh. va conmigo y así.
Y eso es parte como que de el juicio que sucede en tu cabeza cuando eres soltero y ves a las opciones que tienes por ahí, alguien le dice las velitas encendidas y entonces esas velitas están muy bonitas y dices tú, bueno, pero... pues como tú decías, ¿no? Ya he escuchado eso de los looks, el look va a cambiar, su manera de verse se va a cambiar. Y lo que dices está tan clave la personalidad. Y a veces por la personalidad alguien dice, no, es que él es muy así. Tú decías así algo de mí, ¿no?
Sí, de hecho yo te dije, yo recuerdo decir de que te dije, tú y yo no podemos, o sea, esto no va porque tú eres súper extrovertido y yo también. O sea, nadie, esto es demasiada energía en el primer lugar, en el mismo lugar. O sea, no vamos a aguantarnos en la casa por mucho tiempo. De hecho, hemos estado juntos como amigos, pero por ratitos, uh-huh. Pero el matrimonio es todo el tiempo, sí, sí. Y todos los días. Ajá. Y esto no va a funcionar. Y yo recuerdo que tú dijiste, yo también puedo estar calladito, y dije, en 15 años no lo he visto, no creo, no te creo. Pero recuerdo que tuvimos esa conversación y luego, después de eso, esta señora me dijo, ¿sabes lo que debes de fijarte en las cualidades del espíritu que hay en su vida? ¿Y cuáles? Me dijo, piensa en las cualidades de los 9 que menciona la Biblia.
Uh-huh. Los frutos del espíritu.
Sí, los frutos del espíritu.
Amor, gozo, paz. Así
uh-huh. Ajá, paciencia.
Gozo.
Dice, uh-huh. ¿Qué tan paciente él es? ¿Qué tan paciente. Amoroso uh-huh. es? ¿Qué tan...? Entonces, eso uh-huh. es como un filtro que tú puedes pasar por... pasarlo a él por ese uh-huh. filtro y pensar qué tan... ¿cuánto dominio propio tiene? ¿Cuánto...? Entonces ver que si esas cualidades están sí, sí. ya evidentes en su vida, eso solo crece con el tiempo y eso solo hace la persona más hermosa, mm. más bello por dentro, por fuera, todo. Y eso enriquece cualquier relación. Y entonces yo me quedé, wow, nunca había escuchado eso. Pero entonces sin que Gerardo me dijera nada, yo simplemente empecé a pensar en esas 9 cualidades y pasarlo por ese filtro uh-huh. y decir, no, sí, él es súper amoroso, y pensando en todas las maneras donde yo he visto que él ha mostrado amor por otros, servicio por otros, paciencia uh-huh. en momentos difíciles, dominio propio cuando se requeriría, todas esas cosas. Uh-huh. Y dije, no, definitivamente eso es súper evidente en su vida. Entonces eso fue algo súper clave.
Entonces, así como darle un recap a la gente que está escuchando, es ella te dio ese consejo y fue clave para la relación que después tú y yo empezamos. Acerca de, ella te dijo que no te vayas por los looks uh-huh. o cómo se ve la persona, por la apariencia. Que número 2, que no te vayas por la personalidad, porque esa cambia de acuerdo uh-huh. a su etapa en la vida uh-huh. o así. Y número 3, te dijo lo que sí, uh-huh. que filtres todo por medio de las cualidades o los frutos del espíritu en su vida, ¿no? Los frutos que él está dando como creyente y también en su vida en relación con otros, ¿no?
Sí, en su trabajo, en su familia.
Uh-huh. Eso es bien clave, porque yo creo que ahora, más que nada, más que nunca, hay tantas voces allá afuera hablando y dando consejos, pero no tienen ninguna base sólida. Son solamente ideas bonitas que suenan muy bien, pero oye, el casarte es para toda la vida. Y con la persona que tú amas, pero van a venir retos y pruebas y un montón de cosas. Y entonces necesitas algo mucho más sólido, un consejo más sólido que solamente bonitas palabras o bonitas ideas. Uh-huh. Porque esas bonitas ideas se las lleva el viento, o es como construir tu casa sobre arena. Qué bonita la playa, la estamos viendo aquí en Puerto Rico, pero la playa se está haciendo... ahora con lo que está sucediendo, el mar está llegando más a la arena y las casas están más frágiles, uh-huh. pero si hay un fundamento en tu vida, una roca más fuerte, un consejo más sólido para tu relación, esa relación va a ser mucho más sólida a pesar del tiempo, no importa la tempestad. Y así, ¿no?
Sí, para mí también la segunda cosa que para mí fue súper clave, y esto puede ser de mucho ánimo para las chicas, uh-huh. Las jovencitas, esto un día yo estaba leyendo Proverbios 31. Entonces uh-huh. ese capítulo todos sabemos que es de la mujer virtuosa.
La mujer virtuosa.
Y que empieza diciendo que la mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Y que su valor es más que piedras preciosas. Entonces yo estaba leyendo eso y me quedé pensando, entonces... la virtud es algo que Dios premia tan alto en la mujer y uh-huh. algo que él busca y algo que es tan wow,
valorado.
Ajá, valorado uh-huh. y algo que falta mucho en mujeres de hoy. Entonces yo empecé a decir, wow, entonces, ¿qué es la virtud y cómo puedo yo ser una mujer llena de virtud? Uh-huh. Y luego me puse a pensar, a ver, entonces, ¿y qué es para el hombre el equivalente? Ajá. ¿Dónde está ese versículo de Proverbios 31 para el hombre?
Para el hombre, es verdad.
Entonces, en pensar en eso, lo encontré como 5 versículos, bueno, 10 antes, en Proverbios 20.
Ajá.
Dice.
Capítulos, sí.
Ajá, 5 capítulos antes dice: el hombre fiel, ¿quién la hallará? Mm. Y así lo dice: un hombre fiel, ¿quién la hallará? Entonces dije, wow, fidelidad en un hombre, entonces es algo que Dios premia y lo tiene con mucho valor, así uh-huh. muy en alto. Y eso es algo que vemos hoy en día que falta mucho, uh-huh. al menos en
relaciones y en trabajos.
Sí, ajá. Y como chicas siempre es la típica plática de que, ay, un hombre fiel, pues es que nadie es fiel hoy en día, uh-huh. y eso no existe y son muy poquitos y así.
Sí, sí.
Entonces decir, wow, entonces yo necesito buscarme un hombre fiel y buscar, enfocarme en eso. Entonces, más que otras cosas que pueden ser muchas, buscar un hombre fiel. Y pensé otra vez ese filtro en Gerardo, que él ha sido fiel en su trabajo, fiel a su mamá, en su familia, y fiel a Dios sobre todas las cosas, nunca con momentos así como de sí y otros no. Y entonces dije, no, sí, él definitivamente es un hombre fiel.
Ay, oye, y estamos platicando acerca de esto y vamos a ir a un break en un momento más, pero así como tú buscas a alguien ejemplar o alguien que realmente pueda llenar tus expectativas y pueda ser una pareja sólida a través de los años, a través de las tempestades o pruebas o lo que tú quieras, también uno tiene que llegar a ser eso para la otra persona, porque es bien bonito aspirar a una pareja increíble cuando tú no has trabajado todavía en cualidades que necesitas trabajar, en áreas que necesitas desarrollar para ser mejor como persona allá afuera, en tu relación con otros. Y vamos a hablar un poquito más acerca de eso ahorita al regresar. Ese es un break. Regresamos y esto es... cuando Dios escribe tu historia de amor, ¿cómo saber que esa es la persona para ti? ¿Cómo saber que es la persona para ti? Y ¿cómo saber en tu soltería si tú eres la persona ideal también para alguien, ¿no? ¿Qué tú aconsejarías, Cristina, para alguien que es soltero y que está allá afuera y que tiene expectativas bien grandes para una historia de amor increíble, pero pues también, siendo honestos, uno tiene que trabajar para ser esa persona para la otra?
Claro,
persona.
Claro, no. Entonces yo creo que acabamos de hablar de los frutos del Espíritu, los 9 que vienen en la Biblia, entonces es súper clave trabajar en eso uno también.
Uh-huh.
Entonces desarrollar esas cualidades de paciencia, de amor, de amor incondicional, de dominio propio, de tantas cosas que con la gente que más te irrita, más te frustra, saber sobrellevar cargas, muchas cosas, porque si ves eso como la vida, como un entrenamiento, entonces, híjole, todo va a ser más fácil después. También otra cosa para mí que fue súper clave es que en mi juventud yo me propuse a leer libros y aprender, siempre estar estudiando de cómo ser excelente mamá y esposa aún antes de estar casada.
Mm.
Yo recuerdo que mi hermana y yo buscábamos ir a la librería, a la biblioteca que amigos tenían o lo que sea,
mm-hmm.
y libros acerca de cómo ser una excelente esposa. Tal uh-huh. vez no debemos estar leyendo esos libros, pero bueno, lo hicimos y lo que pudimos aplicar de ya, así poder mejorar.
Sí.
O también cómo trabajar con niños.
Uh-huh.
Cómo, y de hecho yo trabajé, me fui a Alemania a trabajar de niñera un uh-huh. año y medio. Fui nanny allá, un au pair con una familia en Alemania.
Sí, sí.
Pero todo eso me sirvió tanto porque ahora ser mamá ha sido, híjole, 1000 veces más fácil.
Uh-huh.
Y no tan así como... Un
reto o algo,
ajá,
tan difícil,
un curveball así tan fuerte,
uh-huh.
porque yo tenía tanta práctica antes y todo este estudio y aprendizaje que había hecho, donde ahorita no tendría tiempo de hacer eso, ¿verdad?
Exacto. Y es pocas veces la gente va a recursos así. Nos vamos a la universidad y estudiamos un montón uh-huh. de cosas acerca de ingeniería, computación, de tecnología. Un montón de cosas, pero no estudiamos para la vida,
uh-huh.
para cómo ser mejores compañeros uh-huh. de vida, cómo ser mejores padres y así. Yo recuerdo tanto también a mi mamá haberme metido a conferencias, o dice, oye, ya te inscribí en esa conferencia. Oye, espérate, pero eso es para hombres casados. No, pero algún día tú lo vas a hacer y vas a ocupar esto. Y yo, pero no tiene sentido, yo podría estar haciendo otras cosas ahora.
Uh-huh.
Y entrando ahí, había muchas cosas que yo me quedaba, wow, con la boca abierta de los problemas que se llevaban o se lidiaban en el matrimonio. Y eso fue tan increíble, el poder estar aprendiendo de antemano cosas acerca de aquello en que mi vida va a estar invertida, porque el matrimonio es una inversión constante y uh-huh. estás constantemente invirtiendo en tu pareja y en tus hijos. Y si no planeas de antemano el cómo vas a responder cuando eso venga, ¿sabes qué? Pues va a pegar muy fuerte la prueba o la tempestad, ¿no? Entonces, ese es un excelente consejo, el estar también, así como tú lo hiciste, la primero, ir con alguien que era un buen ejemplo. Me da risa esto y quiero hacer un paréntesis bien rápido, porque yo recuerdo haber hecho ejercicio y gente, bueno, estar así como que tratando yo de ponerme en forma y así, y gente así bien gordita y sin muchos cuadritos en el abdomen me decía: no, mira, lo que debes hacer para tener cuadritos en el abdomen es este ejercicio y este ejercicio y este ejercicio. Y yo me quedaba pensando: pero tú no tienes cuadritos en el abdomen, ¿cómo te voy a hacer caso a ti, no? Y es lo mismo con relaciones, ¿no? Tomar el ejemplo y el consejo de relaciones que tú realmente estás viendo como sólidas y que se aman. Porque es bien, me ha tocado que amigos en iglesia dicen: no, es que estamos yendo a un curso prematrimonial. Y, ok, ¿con qué pareja? No, pues con esta pareja. Y ves a la pareja y como que ni se pasan la sal a la hora de la comida, o como que no, hace mucho que no salen a pasear solos, o no sé. Y dices tú: bueno, a lo mejor tendrán mucho conocimiento, pero no los veo como una pareja floreciendo en amor, como decías tú de esa mujer que iba a la puerta. Y a lo mejor dices tú: pues yo no, es que hay personalidades que no son así. Yo sé, pero agarrar la mano. Claro. Oye, simplemente poner a la persona antes que tú, darle su lugar siempre. Si ves un consejo de parte de alguien que no lo está viviendo, quizás hay que buscar otro consejo o poner atención realmente a la vida que te está diciendo, ¿no? Uh-huh. Y por lo tanto, personas, relaciones que ya están siendo exitosas en su relación como pareja. Número dos, el encontrar e invertir en recursos como libros, como blogs, como gente que realmente, ¿cómo se dice? Tiene solidez en su consejo, ¿no?
Sí, cursos y conferencias, cosas. Sí, sí. Donde quiera que puedas tú aprender algo que puede agregar a tu vida para tu futuro, eso vale oro.
Y yo me acuerdo tanto que algo que para mí fue increíble en ver en ti como soltera era de que tú no perdías tiempo en tu soltería. Y es que te puedes pasar horas diciendo: ay, ¿cuándo va a llegar? ¿Y cuándo va a llegar mi príncipe azul? Y ves a los demás en relaciones, y ves a los demás abrazados, yendo al cine con una pareja, yendo a cenar, y tú estás solito y dices tú: ¿a mí cuándo me va a tocar esto, no? Y a mí me encantaba verte a ti como soltera, porque recuerdo que tú fuiste a Capullo, al DIF Capullo, uh-huh. que es un orfanatorio del gobierno en Monterrey, México, y dijiste: oye, tú habías trabajado junto conmigo con huérfanos allí, y viste un montón de bebés que había bien poquitas enfermeras para cargarlos, para darles un poquito de amor, y tú decidiste comprometerte una o dos veces por semana, sí. ir a cargarlos, ¿no? Sí. Eso me encantaba.
Ajá. Sí, yo de hecho recuerdo, eso fue un entrenamiento increíble para mí, porque yo antes de eso creo que no había interactuado mucho con bebés, pero fui y vi que habían dos o tres por cuna y uh-huh. muy pocas enfermeras, y ellas, su teoría era de casi no cargarlos, casi no tocarlos,
que lloren,
que lloren, sí, lo que sea, porque dicen, no va a haber ni una persona constante en su vida, entonces mejor que no tengan ese apego.
Wow.
Pues realmente esa es una filosofía errónea, ¿no? Porque uh-huh. Todo humano necesita ese apego,
ese amor, ese afecto, humano,
ese calor. Entonces uh-huh. Yo dije, quiero ir solo a cargarlos. Uh-huh. Ellos pueden hacer lo demás y yo también puedo servir en eso, pero no me quita nada dos tardes de mi semana uh-huh. ir a cargar a los bebés y simplemente cargarlos. Entonces yo llamé y pregunté qué tenía que hacer y me uh-huh. dijeron: no, pues es un curso muy largo, es muy tedioso y luego tenemos que ver. Y dije: apúntame y me avisas a qué hora tengo que llegar, dónde, uh-huh. y ahí estoy. Sí, y sí. cuánto cuesta, lo que sea, yo voy.
Es un cambio de mentalidad completamente. Es que como soltero estás acostumbrado a recibir, a buscar, a consumir. Entonces, el cambiar la mentalidad a cómo puedo dar, uh-huh. cómo puedo pagar de regreso a aquellos que han invertido en mí, ¿no? Sí. Es una de las cualidades más bonitas que tú puedes ofrecer a otros, ¿no? Porque estás siendo agradecido. Y en el matrimonio o en una relación, simplemente de noviazgo, tienes que a veces ceder a la otra persona. Vas al cine y dices: ay, yo no quiero ver esa película, pero ella sí lo quiere ver. Entonces, pues vamos a ver esa película y me voy a comer las palomitas.
¿Le gusta el básquetbol?
¿O le gusta el básquetbol? Tú, como a mí.
Aunque
no me vea realmente jugando, ¿no?
Claro.
Pero
Sí, no, muchas cosas que es dar sin esperar nada a cambio. Uh-huh. Entonces yo fui a la primera cita que me dijo, uh-huh, y realmente no fue nada más que sentarme con ella y ella me preguntó, a ver, ¿realmente por qué quieres hacer esto? Uh-huh. Y ya le platiqué, pues, que mi deseos, mi amor por los niños, mi deseos por aprender a cuidarlos, simplemente, uh-huh, entregarme en servirlos. Entonces empecé a ir y, ¿sabes? Fue lo más increíble y tanto cambió en mí, uh-huh, de simplemente ir cada semana, estar cargándolos, orando por ellos, uh-huh, diciéndolos en sus oídos, susurrándoles las promesas de Dios para ellos, que Él nunca los va a dejar, que Él está con ellos, que Él, uh-huh, los rescata, que Él los va a mandar a una familia, que Él... tantas cosas, ¿no? Entonces, eso fue una temporada que jamás lo cambiaría por nada y aprendí cosas tan valiosas.
Creo que llega a ser un shock bien fuerte para una chica o un joven que se casan y es, ya no es todo yo, sino ya ahora es poner a la otra persona primero y amarlo y respetarlo. Pero amar es entregar, amar es dar. Y el, cuando tú te empiezas a entrenar o habituar a dar mucho antes de casarte, es mucho más fácil. Uh-huh. Es mucho más fácil el poder pensar en otros primero, amar en otros. Y es tan bonito. Para mí, me encantan los tenis Jordan y me encantan los Nike. Y no puedo comprar unos a cada rato, pero se los compro a Sawyer, mi hijo mayor de casi 4 añitos. Y que están súper baratos los tenis de niño chiquito. Me siento realizado y me siento tan feliz porque al amarlo a él con algo que a mí me gusta, pero es para él, me siento así como, wow, estoy dándolo a él. Y no lo tengo yo para mí, pero él lo tiene y él está feliz con sus nuevos tenis, ¿no? Y es bien bonito el aprender aprender y entrenarte a dar, involucrarte en cosas en tu soltería que son relevantes y son cosas que están beneficiando a otros y ya no son tanto consumismo, sino también estás buscando dar. Y puedes, como Cristina lo hizo con orfanatorios, tú puedes ir a visitar casitas de ancianos, puedes ir solamente a visitar a algún tío, algún familiar que está solo, alguna viuda que dice que la religión pura y sin mácula es visitar a las viudas en sus tribulaciones y a los huérfanos, ¿no? Entonces, ¿qué fe tan coherente y tan congruente cuando no solamente hablas, sino que lo estás viviendo en la manera que sirves a otro? Uh-huh. La manera que dices tú, voy a pasar esta tarde, voy a desperdiciar mi tarde con esta persona. Sí. Voy a llevarle café, el rabel de té, dejar que hable esta hacerle señora, preguntas. Hacerle preguntas, esta mujer ya anciana o este hombre. Voy a pintarle la casa que está, uh-huh, cayéndose en pedazos de pintura. Al tú habituarte al dar, yo creo que te entrena increíblemente para tu relación de pareja, de noviazgo y después ya casados, ¿no?
Definitivamente. Y eso, wow, agrega una emoción a tu soltería. Yo siempre fui de adolescente una chica que buscaba cosas emocionantes para hacer y cosas divertidas. Yo no podría nada más estar en mi casa encerrada o haciendo lo normal de todos los demás, ir a la escuela, hacer la tarea, dormir. Yo siempre quería algo emocionante, uh-huh, quería hacer algo emocionante con mi vida. Sí, entonces, sí, para mí fue súper clave. Mis papás me supieron encaminar muy bien en buscar qué fueron mis pasiones, uh-huh, y poder involucrarme en cosas así. Entonces, eso, wow, convirtió mi soltería como en un regalo que yo sabía que era por una temporada. No va a ser largo, va a terminar en algún momento y yo quiero poder ver atrás y decir, wow, yo pasé todo mi soltería, lo disfruté y lo valoré y cada día, cada mes, cada año de mi soltería, uh-huh, pasé el tiempo que
lo
fuera.
Lo invertí bien.
Ajá, lo invertí bien, uh-huh, y no tengo regrets o lo que sea.
Remordimientos, sí, totalmente. Y eso me encanta que tú lo mencionas porque tanta gente ya casada está tan ocupada en seguir encontrando dirección para su vida porque desperdició esos años. Los años que debieron ser invertidos para encontrar esa pasión, esa dirección de vida, se fueron desperdiciados en nada.
De hecho, son años donde tienes más energía, más fuerza. Uh-huh, totalmente. Tu juventud es algo que, wow, puedes tú hacer tantas cosas. Uh-huh. De hecho, me inspira tanto ver jóvenes que han emprendido negocios, todo eso, que no se esperaron a estudiar, a graduarse, a ser adultos, uh-huh, sino empezar
a tener un
ya
título.
Ajá. Sino desde ya, todo desde ya, y simplemente abrieron sus ojos, voltearon a ver qué es lo que tengo en la mano, qué, uh-huh, es lo que tengo a mi alrededor, cuáles, uh-huh, son las necesidades a mi alrededor. Sí, déjame, sí, empiezo ahorita con lo que tengo, uh-huh, en la mano. Eso, así se hace.
Eso está increíble. Es el aprender a invertir tu tiempo en cosas que valen la pena para ti. Y para diferentes personas es diferente, porque para lo que una persona fue diseñada para quizás ser un atleta increíble, y entonces su pasión debe ser dirigida en entrenarse para lograr esos triunfos. Para otro quizás la tecnología o diferentes cosas, ¿no? Pero lo que tú inviertes en tu soltería va a ser tan clave para tus años de casado o en una relación, porque de verdad que cuando tú observas las dificultades más grandes en un matrimonio, y nosotros lo hemos visto en amigos tan cercanos que dicen, wow, ¿cómo? Bueno, yo me pregunto por dentro, no les digo a ellos, pero digo, ¿cómo pueden estar batallando en algo tan simple como eso, no? Y sí, siempre va a haber cosas en que batallar, pero tú puedes de alguna manera prepararte para eso. Antes de que venga la tempestad, aquí hubo en Puerto Rico el huracán María, y lo que vimos, que jamás habíamos visto antes, es cómo la gente se preparó para ese huracán. Y aunque el huracán fue categoría 5 o más, eso, y fue tan destructivo, nosotros vivimos donde tocó tierra el huracán, entonces vimos todas las casas prepararse, poniendo maderas afuera de las ventanas, poniendo sus automóviles adentro de las cocheras y cubriéndolos, y un montón de preparación para este huracán que venía. Huracanes y tempestades y pruebas van a venir en cualquier relación. La cosa es cómo tú te preparas de antemano, y la mejor preparación para eso es cuando estás libre, soltero, sí. Cuando en lugar de estar pensando, ay, es que te puedes morir de ilusiones. Una vez leí una frase por ahí, ¿no? ¿Cómo se dice? El estar solamente ilusionando algún día. Mejor que ilusionarte que algún día, como tú decías ahorita, ve qué tienes en la mano. ¿Qué cualidades o qué pasiones te gusta, o en qué pudieras ocupar tu tiempo de una manera relevante, de una manera que beneficie y ayude a otros, para quizás estar sembrando cosas para tu cuando ya estés en una relación o casado, ¿no? Preparándote de antemano, ¿no?
Claro, y es bien clave recordar que siempre van a haber momentos de desánimo, momentos donde sientes que quisieras algo, ya estar en la siguiente etapa, pero recordar en esos momentos que todo eso es normal, y esos son sentimientos humanos que todos tenemos, todos pasamos por cosas así, pero que eso no define tus decisiones, y que esos momentos siempre vamos a, como dice, ver el pasto más verde que gracias
del vecino.
Sí, entonces siempre puede uno ver, hay una familia,
compararse casa, con los demás, pareja. La comparación horrible.
Sí, yo aún veía así de que dos pajaritos en un árbol y yo, ay, es que aún ellos tienen pareja y no. Pero es que uno puede ver las cosas y pensar que se ven mejores de tu estado en el momento, pero recordar que otra vez la soltería como la... El matrimonio es un regalo, es una temporada, a season, y eso se termina, no el matrimonio, pero el tiempo de soltería, entonces es por un tiempo, entonces darle, o sea, echarle todas las ganas del mundo para que cuando pases a la siguiente etapa, tú estés feliz, satisfecho, que hiciste lo mejor con el regalo que Dios te dio, y que lo disfrutaste y sin remordimientos, y poder pasar a la siguiente etapa. Ahora, también recordar que esas emociones son claves para redirigirlos en oración a Dios y decir, Dios, tengo esos sentimientos, te los voy a dar, porque yo sé que tú tienes un tiempo para ellos. Y ya con eso, y luego seguir sirviendo a los demás. Algo bien clave para mí fue que en esos momentos de tristeza o de frustración o de sentirme sola, recordar que voy a quitar mi mira en mí y voy a ver a quién puedo servir. Entonces déjame levantarme y ir a hacer algo por alguien más.
Eso está totalmente un cambio de mentalidad, pero bien fuerte. Pero ves entonces relaciones sólidas y bien bonitas floreciendo, y es porque tuvieron decisiones sólidas antes de llegar ahí. Yo estaba pensando en ese pasaje en la Biblia cuando dice llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Jesús, a Cristo. Y es ahí, en esta ilusión de que, ay, cómo me gustaría algún día tener a alguien conmigo. Bueno, ese pensamiento, tómalo y transfórmalo en una oración. Señor, cómo me encantaría poder tener a alguien increíble conmigo. Tú podrías preparar esa persona para mí donde quiera que esté alrededor del mundo, y dejar que en lugar de que ese pensamiento te esté llevando a tristeza o depresión ese día, tú lo transformas y lo llevas a Jesús en una oración y dices, Señor, ayúdame a confiar en ti, en que tú tienes la mejor persona para mí. Yo recuerdo a tantos amigos que se veían solos por tanto tiempo y todos andábamos así bien felices, y el amigo o la amiga así como que... Y ahora los veo En historias increíbles. Una amiga que me acuerdo tanto, Keren, si me estás escuchando, de pronto ella, oye, no sabía nada para ella y nada, y todos los demás en relaciones y ella nada, y bien linda, de cualidades increíbles ella, siempre sirviendo a los demás. De pronto llegó un hombre de Alemania con una historia increíble para ella, y allá vive ahora con sus dos hijitos y su esposo, y se la está pasando increíble. Y yo, wow, como en un segundo todo cambió, y ella supo esperar, ella supo invertir en otros, en el tiempo donde estaba más libre. Oye, vamos a dejarlo aquí, esa es la primera parte de dos. En el siguiente podcast, la siguiente semana, el viernes, vamos a estar platicando acerca de cómo saber que estás listo ya para decir el sí. Cómo saber que ya estás listo para matrimoniarte. ¿Cómo saber que vas a llegar a ese altar y sin remordimientos vas a decirle a la persona indicada, sí, dale, vamos? ¿Y cómo hacerlo de una manera que florezcas en esa relación después de decir el sí? Nos vemos el próximo episodio. Estoy tan emocionado de que Cristina estuvo aquí conmigo. Tú puedes encontrar a Cristina ahí en su Instagram, crodriguez1984, y leer más de esa historia de nosotros en nuestro blog de másquesaliva.com. Ahí tenemos un montón de historias. Pero tantas gracias por estar con nosotros, por dejarnos ir contigo conduciendo. Estamos tan contentos de poder estar platicando contigo de este tema. Nos vemos el siguiente episodio. Esto es Más que Saliva.
Fue un placer acompañarte. Conéctate con nosotros en másquesaliva.com. Y escúchanos la próxima semana aquí en Más que Saliva.